Amén, mis hermanos. Bueno, esta porción de la palabra, una porción preciosa, como los hermanos ya han venido estudiando, el autor de la epístola a los Hebreos escribe su carta con el propósito de exhortar a unos cristianos de contexto judío que se han venido apartando de su fe y están volviendo al antiguo pacto, al legalismo de la ley, a las tradiciones, a las fiestas. Y el autor de la epístola hace una exhortación donde en cada capítulo él va a mostrarles la grandeza de Cristo en comparación con aquellos asuntos a los que ellos están volviendo atrás. Ya seguramente los hermanos vieron en los capítulos anteriores que el autor nos muestra la supremacía y la grandeza de Cristo, por ejemplo, en comparación con los ángeles, ¿sí? Porque para los judíos los ángeles ocupaban un asunto de mucha admiración. Ahora en este pasaje el Señor va a hacer, por medio de su Espíritu Santo y el autor que escribió esta carta, una comparación entre Cristo y Moisés, ¿sí? Mostrándonos la superioridad de Cristo en relación a Moisés. Y va a ser una exhortación a sus oyentes, también comparando a la generación de cristianos que están apostatando con la generación que vivió Moisés. Entonces, un pasaje muy precioso, con mucha enseñanza. Entonces, vamos a leerlo verso por verso para ir meditando en él. Entonces, dice ahí en el verso 1, por tanto, ¿sí? Por tanto nos une lo que él venía diciendo, ¿sí? Mostrándonos que Cristo como Dios y también Cristo en su encarnación, en su obra de redención, ha llegado a darnos un lugar a nosotros muy importante. Y también nos va a mostrar, por causa de esa misma obra que hizo Cristo, la superioridad del Señor en relación a Moisés. Entonces dice ahí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces podríamos decir que en este pasaje comenzamos a ver un poco los destinatarios. Hay una discusión si de pronto algunos de los destinatarios no eran creyentes, pero el verso comienza diciendo, por tanto, hermanos santos. Entonces, definitivamente, esa frase nos muestra que realmente está refiriendo a hermanos, en el sentido no solo de que eran judíos como tal, sino hermanos santos, o sea, que eran personas que habían sido santificadas. Estamos hablando de cristianos, cristianos de contexto judío, por eso se le llama la epístola a los Hebreos, pero cristianos, santos. Y no solo cristianos santos, sino dice ahí, participantes del llamamiento celestial. Ahora, ese lenguaje que el autor usa no lo usa por simplemente como un adorno gramatical, sino él tiene un propósito muy importante. Recuerde que estos cristianos, ellos están abandonando la gloria de su fe para volver a unos aspectos que podríamos llamar del llamamiento terrenal que tuvo Israel. Ellos estaban dejando a Cristo, el Evangelio y la gloria de ese llamamiento por volver a un llamamiento terrenal y temporal que ellos habían tenido como nación en el antiguo pacto. Entonces, parece ser que el autor como que es muy sutil, pero él va a hacer una exhortación a través de todo el libro, mostrándoles la insensatez de dejar el camino celestial para volver a un camino que ya ha sido un camino envejecido, desechado, que es el camino de volver al antiguo pacto. Entonces dice, y por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí hay un verbo importante que es el verbo considerad. ¿A quién? Pues al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Entonces, este verbo, hermanos, implica atención, observación continua, considerad, o estén atentos a, ¿sí? No pierdan de vista a, o mantengan su mirada constantemente en. Y esto es muy importante porque ellos estaban perdiendo a Cristo. Ellos estaban volviendo atrás, ellos estaban perdiendo la fe. Entonces el autor va a volver el corazón de estos cristianos a Cristo para que pongan su atención en Él, en su persona, en su obra, en su palabra, en sus promesas. ¿Sí? Ellos parece que tienen una mirada en Cristo, un ojo en Cristo, y como que con el otro ojo ellos están volviendo atrás. ¿Sí? Tienen un pie en el Nuevo Testamento, pero en sus situaciones ellos están volviendo al antiguo pacto. Y todos sabemos por el contexto de la carta que fueron las circunstancias de persecución y de sufrimiento que en algún momento hizo que estos cristianos que en un comienzo habían sido muy fieles, muy fervientes, muy dedicados, muy serviciales, en medio de la prueba comenzaron a pensar, ¿será que estamos haciendo bien? Porque si estamos sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, ¿por qué estamos sufriendo tanta persecución? ¿Por qué hay tanto rechazo, tanta oposición? Algunos de estos cristianos perdieron sus familias, perdieron el ambiente cultural y religioso al que antes estaban acostumbrados cuando creyeron en Cristo. Se dice que algunas mujeres judías cuando se convertían al Señor, sus esposos les daban carta de repudio, sus familias las rechazaban. También vemos en el libro de Hechos que algunos de ellos tuvieron que salir de la ciudad por las persecuciones tan fuertes que se hicieron en Israel. Entonces, de alguna manera ellos estaban como que perdiendo la mirada de Cristo por las circunstancias y pues volviendo a la ley, volviendo al templo, volviendo a los rituales, volviendo a los sacrificios, volviendo a los sacerdotes humanos. Entonces el autor nos muestra que esta situación de volver atrás era una situación de perder a Cristo, de perder el enfoque que ellos tenían en Cristo, a Cristo como su centro, como su foco. Entonces él llama la atención a que consideren a Cristo, ¿sí? A que no perdamos la mirada de él. Ahora, es curioso, hermanos, que se le diga esto a cristianos, ¿no? Porque generalmente cuando uno está evangelizando le dice a las personas que no son creyentes, mira a Cristo y sé salvo, ¿sí? Cristo, en Él puedes encontrar la verdad, el camino, la vida. Y definitivamente eso necesitamos predicarlo a los incrédulos. Pero muchas veces el cristiano, sin darse cuenta, sea en un ambiente de apostasía religiosa, como en este caso, o sea por las circunstancias, él tiene la tentación a perder su mirada de Cristo. Y la Biblia nos muestra que nosotros siempre debemos estar enfocados en Él. Pablo le escribe a Timoteo, yo sé que los hermanos conocen el pasaje cuando le dice, acuérdate de Jesucristo. Timoteo era un ministro de Dios, hermano. Era un hombre que había caminado muchos años con Pablo. Era un hombre que tenía una responsabilidad muy grande. Y es curioso que Pablo le diga esto, acuérdate de Cristo. O sea, es una realidad, hermanos, que nosotros siempre debemos estar mirando a Cristo, manteniéndonos en Él, enfocando toda nuestra fe y confianza en Él, en lo que Él ha hecho. Tal vez esa es la razón por la que a veces nosotros estamos débiles, tal vez esa es la razón por la que a veces nosotros no tenemos la paz, el gozo, la llenura del Espíritu, tal vez esa es la razón por la que no tenemos tanta sabiduría para las circunstancias, tal vez esa es la razón por la que no hacemos las cosas que deberíamos estar haciendo delante de Dios, porque perdimos en algún momento nuestra comunión, nuestra relación con Cristo. Dejamos de admirar a Cristo, su gloria, su grandeza, su palabra, y tal vez por las situaciones comenzamos a perderlo. Y ahí es donde comienzan a suceder los problemas, hermano. Cuando Cristo comienza a alejarse de nosotros, o nosotros comenzamos a alejarnos de Él, inmediatamente las cosas comienzan a cambiar su color. Estos cristianos que eran muy fervientes, muy serviciales, muy consagrados, que habían, como dice más adelante el autor, que habían servido de muchas maneras a Dios y a los santos, se estaban volviendo apóstatas. se estaban volviendo incrédulos, se estaban volviendo personas duras de corazón. Estaban en un camino muy peligroso. Entonces, en la medida que nosotros nos acercamos a Cristo, contemplamos a Cristo, en esa medida nosotros somos muy bendecidos, muy beneficiados, muy fortalecidos, hasta muy usados por la gracia de Dios. Pero también en la misma medida que yo comienzo a alejarme de Cristo, comienzo a perder a Cristo, cosas comienzan a acontecer en mí, como la incredulidad, el pecado, comienza a surgir ese deseo otra vez por las cosas del mundo, comienzo yo a ser atraído por cosas que son muy contrarias. Entonces, una tentación, aún los más avanzados en la fe, si ellos pierden a Cristo, perdiendo a Cristo, comienzan a perder una serie de cosas que correspondían a esa vida. Entonces, siempre debemos estar mirando a Cristo, contemplando a Cristo, considerándolo a Él, su persona, su obra, su grandeza, su palabra. Entonces dice ahí, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y eso es lo que Él va a hacer de aquí en adelante, llevar a sus oyentes a considerar a Cristo, especialmente en estos aspectos que Él menciona que se van a desarrollar con más detalle a través del libro. A Cristo como el gran enviado de Dios, y a Cristo como el gran sumo sacerdote. Esos son asuntos que el libro va a desarrollar bien, bien detalladamente. En el contexto donde vamos a mirar, Él va a hacer una comparación con Moisés. Y en un sentido, Moisés fue un gran enviado de Dios en sus días. Y ahora va a usar la figura de Moisés para mostrarnos aspectos de Cristo. Por un lado, nos va a mostrar su fidelidad, y por otro lado, su superioridad en relación a Moisés. Entonces dice ahí el verso 2, el cual es fiel, o sea, Cristo, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces el autor va a hablarles a los oyentes y a nosotros, acerca de la fidelidad de Cristo. Dice, el cual es fiel. Porque en los momentos de prueba, generalmente nosotros, sin darnos cuenta, con ciertas actitudes o con cierta incredulidad, como la que estaban teniendo estos cristianos, ponían en duda la fidelidad de Cristo. Y el autor dice, el cual es fiel al que lo constituyó. O sea, Cristo, como vamos a ver en los versos siguientes, fue fiel al Padre, quien le constituyó. Pero ahora se hace una comparación, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, el autor ahora nos va a hablar de la figura de Moisés. Y es una figura que para aquellos que están oyendo es muy importante. Recuerde, ellos tienen un pie en Cristo y un pie en Moisés. Un pie en el nuevo pacto y están poniendo el pie en el otro pie en el antiguo pacto. Entonces el autor, de manera muy magistral, va a usar al mismo Moisés para mostrarnos la grandeza de Cristo y mostrarnos la fidelidad de Cristo. Dice ahí, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces aquí la palabra nos resalta la fidelidad de Moisés. Y para los judíos, tal vez del Antiguo Testamento, no existe una persona que más sobresalga que Moisés. Moisés para los judíos era el personaje principal. Y hermanos, no en vano la palabra nos habla de la fidelidad de Moisés. Realmente Moisés, históricamente, en el plan de la revelación de Dios, aún en la misma escritura de la Biblia, Moisés es una persona importante, sobresaliente. La manera como nació y cómo fue protegido milagrosamente, la manera como murió, ¿sí? que Dios mismo lo enterró sin que nadie más participara, la manera como fue apartado, la manera como fue preparado, la manera como fue llamado, la manera como Dios lo usó para sacar a Israel de Egipto, la manera como Dios lo usó para conducir a Israel en el desierto, la manera como Dios le habló cara a cara, la manera como Dios hizo con él un pacto en el Sinaí, la manera como Dios operó milagros desde Egipto como por todo el desierto. O sea, Moisés fue un hombre realmente muy interesante, hermano. Yo tengo que reconocer que nosotros tenemos una clase de Pentateuco. Algunos que están en la escuela acá la han tomado. Y yo he tenido la experiencia de que cuando termino esa clase, en la última clase que estamos hablando de Deuteronomio, casi siempre me siento muy constreñido cuando leo la muerte de Moisés. Es impactante, hermano. A mí la vida de Moisés, todo lo que Dios hizo con Moisés me impacta profundamente. Yo siento así por dentro que cuando doy esa clase casi a veces lloro dando esa clase. Porque realmente la obra de Moisés, los libros que escribió Moisés, el trabajo de Dios, la sabiduría, y bueno, muchos aspectos, como dice aquí el autor, de la fidelidad de Moisés, son realmente cosas de apreciar. Son cosas para aprender. ¿Sí? Dios dejó ese tipo de hombres, como diría más adelante la Escritura, como ejemplo para nosotros. Y en este caso se nos habla de la fidelidad de Moisés, ¿sí? Dice ahí, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. A veces ese término, la casa de Dios, lo usamos específicamente para hablar del aspecto del trabajo de Moisés en el tabernáculo. Y si bien también una gran parte de lo que hizo Moisés tiene que ver con el tabernáculo, esa palabra casa en el Antiguo Testamento se usa más como una referencia a Israel, ¿sí? La casa de Israel o el pueblo de Dios. Y como lo vamos a ver más adelante, también el autor usa esa referencia a la casa refiriéndose al pueblo del Nuevo Testamento. Entonces, en realidad, el autor nos está diciendo que Moisés, en todo lo que tenía que ver con la casa de Israel, sacarlos de Egipto, pastorearlos en el desierto, enseñarles la ley, mostrarles el camino, Moisés fue un hombre fiel, ¿sí? Él, a pesar de sus debilidades y algunos momentos, como aquel momento donde él golpea la roca dos veces, o en algunos momentos que él clama ya luchando con la incredulidad de este pueblo, a pesar de esa flaqueza, realmente Moisés es un ejemplo de obediencia. Moisés es un ejemplo de liderazgo, Moisés es un ejemplo de enseñanza, Moisés es un ejemplo de responsabilidad en cuanto al llamado, ¿sí? A pesar de que Moisés no entra a la tierra prometida, usted va a mirar que casi en todas las escrituras, él queda con una figura de un hombre fiel. Y dice ahí, verso 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, aquí el autor resalta la fidelidad de Moisés para mostrarnos la fidelidad de Cristo. Miren lo interesante, Moisés fue fiel como una figura de la fidelidad de Cristo. ¿Sí? O Cristo fue fiel como lo fue Moisés. Entonces nosotros podríamos decir varias cosas que son muy importantes en el contexto de la carta, y no solo en el contexto de la carta, sino en cuanto a nuestra visión de la obra de Cristo con su pueblo. Si Moisés fue fiel en sacar a Israel de Egipto, en pastorearla 40 años, en edificar el tabernáculo con todo lo que Dios mandó, en enseñar todo lo que Dios le dijo que enseñara, y en llevar este pueblo rumbo a la tierra prometida, nosotros podemos pensar que si Moisés, a pesar de su debilidad, fue fiel, pues podemos tener seguridad que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, va a cumplir cabal y más perfectamente que Moisés toda su obra. Amén. Mire la idea del autor. Si ustedes confían en la fidelidad de Moisés, admiran a Moisés tanto que quieren volver a la ley, pónganse a pensar que la fidelidad de Moisés solo era como una figura, un pequeño ejemplo de la fidelidad de aquel que es nuestro gran apóstol y sumo sacerdote. O sea que cuando vemos a Moisés caminando en integridad, cuando vemos a Moisés obediente, cuando vemos a Moisés con tanta paciencia y amor hacia Israel, estamos viendo aspectos de Cristo en su siervo. Y eso es maravilloso, porque si uno mira la obra de Moisés, en realidad fue una obra que se completó. Él fue fiel a Dios en su generación, él llevó a cabo la obra que Dios le encomendó, y si Moisés con su debilidad lo cumplió, ¿cómo nosotros vamos a dudar que Cristo va a completar su obra? Si Moisés, siendo un hombre, llevó a cabo lo que Dios le había dicho que hiciera, ¿cómo nosotros vamos a poner entredicho lo que el Padre le ha dicho a nuestro Señor Jesucristo que lleve a cabo? El Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve a esos grandes hombres llevando a cabo una gran obra, esos grandes hombres apuntan a Cristo. Yo en estos días estoy leyendo Reyes en mi devocional y estaba leyendo a Salomón y el reino de Salomón y todo lo que construyó Salomón y todo el oro que usó y todas las personas que contrató y todo lo que hizo para que en 7 años se edificara el templo. Entonces yo pensaba en mi meditación, si Salomón que más adelante, con sus debilidades, con su lucha, llevó a cabo la obra de la edificación del templo, ¿será que nuestro Señor Jesús no completará aquello que Él dijo? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, hermanos, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento grandes hombres, pero aún con todos los grandes que fueron, son infinitamente inferiores a nuestro Señor. Y siendo inferiores, completaron lo que se propusieron en la gracia de Dios. ¿Cuánto más nuestro Señor Jesús no va a completar la obra que Él se ha propuesto hacer con nosotros? Cosa maravillosa, ¿no, hermanos? Entonces dice ahí, el cual es fiel. El Señor Jesús es fiel, hermanos. Así como Moisés fue fiel. Así como Moisés fue obediente, Cristo fue obediente. Así como Moisés fue manso, Cristo fue manso. Así como Moisés fue sufrido, Cristo fue sufrido. Pero así como Moisés cumplió su obra, Cristo también cumplió su obra. Como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Ahora mire lo que dice el verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Aunque Dios usa la fidelidad de Moisés, el Espíritu Santo claramente nos muestra que Cristo es de mucha mayor gloria que este Moisés, ¿sí? Con todo que Moisés también fue enviado, con todo que también Moisés fue usado por Dios en su tiempo para llevar a cabo una obra, no se compara la dignidad de Moisés con la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es superior. ¿Sí? Moisés libertó a Israel de Egipto. Jesús libertó a su iglesia del poder y la potestad de las tinieblas. Moisés sacó a Israel de Egipto en la Pascua sacrificando un animal. Cristo nos libertó entregando su propia vida. Moisés hizo descender maná del cielo. Cristo es el verdadero maná del cielo. Moisés hizo salir agua de la roca. Cristo, al resucitar y ascender, nos prometió su Espíritu Santo. O sea, si uno comienza a ver la dignidad de Moisés en comparación a la de Cristo, Cristo es supremamente superior. Era una necedad, era un absurdo de estos cristianos estar dejando a Cristo para volver a Moisés, porque la misma vida, el mismo trabajo, la misma ley apuntaba a Cristo. Y ellos, sin darse cuenta, en su incredulidad, estaban volviendo atrás. Entonces dice ahí: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Sí? Nosotros siempre debemos considerar que Cristo es superior a sus siervos. Cuando vemos algo de grandeza en un siervo, esa grandeza nos muestra un reflejo del Señor a quien ellos sirven. Porque a veces nosotros quedamos como extasiados, impactados con los hombres. ¿Sí? Le sucedía a los judíos con Moisés. Nos puede suceder a leer a Salomón, a un Pablo en el Nuevo Testamento. Para mí Pablo también es un personaje tan impresionante. La obra, el trabajo, el ministerio. Pero todos estos hombres tienen algo de gloria que reflejan de aquel que los envió, siendo ellos siervos. Y eso es lo que ahora el pasaje nos va a decir, ahí en el verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, cuanto tiene mayor honra que la casa, él que la hizo. Moisés sirvió en la casa de Dios como un mayordomo, como un servidor. Y Moisés fue fiel en ese trabajo. Pero como dice el pasaje, tiene mayor gloria el dueño de la casa. El que hizo todas las cosas, como lo dice el verso 4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces Moisés sirvió a Dios, pero Jesús en su divinidad es muchísimo mayor que Moisés. Moisés apenas fue un servidor de lo que Dios le encomendó hacer, siendo Dios el dueño de todas las cosas. Siendo Dios el Dios del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Dios de Israel como el Dios de la Iglesia, como el Dios del universo. Y vuelve ahí en el verso 5 a la fidelidad. Y dice: y Moisés a la verdad fue fiel. O sea, nosotros no podemos negar eso, ¿no? La Escritura deja un testimonio claro de eso. En toda la casa de Dios como siervo. Y ahí vuelve al asunto, para testimonio de lo que se iba a decir. O sea, Moisés sirvió y fue fiel para ser usado esto como una figura o como un testimonio de lo que iba a suceder después. Moisés, por ejemplo, cuando uno comienza a mirar el tabernáculo, hermanos, todos los detalles, todo el trabajo, toda la fidelidad que tuvo Moisés en relación a la visión celestial. La palabra nos dice que Moisés hizo todas las cosas de acuerdo a lo que él vio y recibió en el monte. Así como Moisés fue fiel, nosotros podemos saber que todo lo que el Padre le encargó y todo lo que el Padre se había propuesto en su corazón, Cristo lo llevará a cabo. Hay algo interesante en Moisés, que en un sentido Moisés no dejó ninguna obra incompleta. Todo lo llevó a cabo, todo lo cumplió. ¿Para qué? Como testimonio, hermanos, para nosotros, de que Cristo iba a cumplir perfecta y cabalmente toda su obra. Dice ahí, gracias, mi hermano. Y para testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, el mensaje, la obra, aún lo que escribió Moisés, apuntaba hacia adelante, para que los que están en este tiempo, en el tiempo de la iglesia, pudieran ver eso y aprender. Yo pienso que una lectura que nosotros vamos a tener y que va a ser muy beneficiosa para nuestra fe es la lectura del Antiguo Testamento, hermanos. Pero desde esta perspectiva. Hay algunos actualmente, esta carta también es muy útil en nuestros días, porque hay algunos que están volviendo a la ley, apostatando. Ellos están dejando a Cristo por volver a la circuncisión, volver a las fiestas, volver a guardar días, el sábado. Pero realmente eso es un aspecto de apostasía, de dejar a Cristo, como lo vamos a ver en toda la carta. Pero cuando nosotros volvemos a Moisés, a la ley y al Antiguo Testamento para ver a Cristo, hermanos, es precioso. Ver a Cristo en el Antiguo Testamento es tan ilustrativo, de tanta enseñanza, de tanta riqueza, que ese era uno de los propósitos principales. La Biblia es plenamente cristocéntrica, ¿no? Y dice ahí en el verso 6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Entonces mire lo que está haciendo el autor. Se dice que Moisés fue fiel a la casa de Dios. Y ahora se nos dice que Cristo, como hijo sobre su casa. Así como Israel trabajó en la casa de Israel, Moisés trabajó en la casa de Israel, ahora Cristo también tiene su casa. Y así como fue Moisés fiel a ese trabajo y cumplió cabalmente ese trabajo, el autor quiere mostrarnos también la fidelidad de Cristo con su casa, que es la iglesia. Así como Moisés trabajó, pastoreó y ayudó a la casa de Israel en su generación, nosotros también tenemos seguridad de la obra, el cuidado y el pastoreo de Cristo sobre su iglesia, la cual somos nosotros. Entonces mire la comparación. La comparación es la siguiente. Así como Moisés sirvió a los suyos y fue fiel, así Cristo también tiene su casa y Él es también fiel a su casa. Ustedes se admiran, le decía él a los que están oyendo, ustedes se admiran en Cristo, pero pareciera que por ver a Cristo, se admiran en Moisés, pero pareciera que por ver a Moisés, no están viendo a Cristo. No están viendo a Cristo como apóstol, como precursor, como enviado, como libertador. Porque así envió Dios a Moisés en su tiempo, pero en nuestros días ha enviado a Cristo. Y Él quiere que consideremos estos aspectos. Porque definitivamente si nosotros vemos a Moisés y lloramos con la obra que hizo Moisés, pero no lloramos con la obra de Cristo, somos ciegos. Si nos impactamos con lo que hizo Moisés en el desierto, pero no nos impactamos cuando leemos los evangelios y vemos todo lo que hizo Cristo, somos ciegos. Si nos impactamos con la enseñanza de la ley, pero no nos impactamos, por ejemplo, con el sermón del monte, somos ciegos, hermanos. ¿Sí? Cristo es superior a Moisés. Y Cristo es fiel a su casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Ahora ya el autor comienza a aterrizar un poco más el asunto. Miren el asunto, hermanos. Yo pienso que el Espíritu Santo va guiando al escritor de una manera muy maravillosa y muy sabia. Después de mostrarle la figura de Cristo a través de Moisés, ahora va a ser un movimiento. Ahora nos va a mostrar nuestra responsabilidad en comparación a la responsabilidad que tuvo la generación de Moisés. Porque eso de incredulidad y de volver atrás que estaban viviendo estos cristianos judíos, ya lo había vivido también aquella generación que estuvo con Moisés. Y ahora él va a aterrizar el asunto para hacer una exhortación
muy clara y contundente ante ese espíritu de incredulidad que están teniendo estos cristianos, que los está llevando a volver atrás. Entonces él dice: ¿la cual casa somos nosotros? Sí, dice ahí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, nosotros somos la casa de Cristo, el pueblo de Cristo, pero esa realidad que Dios nos ha unido a Cristo, nos ha hecho participantes de su obra, de su ministerio, hace que nosotros debamos corresponder a esa obra. ¿Y cómo debemos corresponder? Dice ahí, reteniendo firme nuestra confianza hasta el fin. Y ese lenguaje es muy ilustrativo porque él va a usar la figura de aquella generación que salió con Moisés de Egipto. ¿Y cuál fue el problema de esa generación? Esa generación salió viendo las grandes obras de Dios a través de Moisés, pero por causa de su incredulidad, esa generación quedó en el desierto y no llegó a completar su carrera llegando a la tierra prometida. Entonces aquí el autor va a usar esa realidad de Moisés con aquella generación para mostrarnos también nuestra responsabilidad ahora con el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Dice ahí, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, así como Moisés fue fiel y Cristo es fiel en cuanto a su trabajo, nosotros también deberíamos considerar nuestra fidelidad. Una fidelidad que se debe mantener desde el comienzo hasta el fin. El Señor espera que el pueblo que Él ha salvado, el pueblo que Él ha restaurado, el pueblo que Él ha reconciliado con Él, mantenga su esperanza firme hasta el fin. Que sea constante, que sea firme, que sea fiel en la esperanza que Él les ha dado. Y ahí es donde ahora el pasaje pasa de ser algo histórico que nos muestra la grandeza de Cristo a ser una exhortación práctica a aquellos cristianos que están volviendo atrás. Entonces dice, por lo cual en el verso 7, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Ahora les va a hablar de la generación que salió y las experiencias que ellos tuvieron en el desierto. Y es que esto es muy interesante, es como si el autor les estuviera diciendo, ¿a ustedes les gusta la historia de Moisés? Ustedes se glorían en Moisés. Bueno, vamos a hablar de Moisés, porque Moisés habla de Cristo. Pero como ustedes conocen también esa historia, yo les voy a hablar de la generación que salió con Moisés. Aquella generación que cometió unos pecados parecidos a los que ustedes ahora están cometiendo. Y ahí comienza a hacer uso de un pasaje que se encuentra en el Salmo 95, verso 7 al verso 11, que es un pasaje que dicen algunos comentaristas que se escribió en la época de Moisés, de David, perdón, pero que narra la situación de la generación de Moisés. Y el autor toma ese pasaje para exhortar a los cristianos que están volviendo atrás. Entonces miren lo que dice, ¿vamos? Este pasaje es como la aplicación de lo que él viene enseñando para aquellos que están oyendo. Dice en el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. O sea que eso que habló el Espíritu Santo para la generación de Moisés, que lo que recordó el salmista en tiempos de David, ahora el autor de Hebreos lo vuelve a usar para hablarle a la generación de cristianos que está volviendo atrás. Es palabra de Dios, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y es una palabra que no solo le habla a ellos, también nos habla a nosotros. ¿Sí? Nosotros que ahora estamos bajo el sacerdocio y el ministerio de nuestro Señor Jesús. Nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Porque no podemos negar, hermanos, que nosotros también, caminando con Cristo, puede suceder que en algún momento perdamos a Cristo y por la oscuridad de nuestro corazón podamos alejarnos de Él. ¿Cierto? Entonces, esa es una exhortación a aquellos que están recibiendo originalmente la carta, pero también a nosotros. Podríamos decir que el Espíritu Santo también va a hablarnos esto a nosotros hoy que estamos leyendo este pasaje. Y dice: si oyeres hoy su voz. Esa palabra, si oyeres hoy su voz. Ese hoy nos habla de esa actualidad de ese mensaje. Y también nos habla de esa urgencia. Si oyeres hoy, o como si estuviera diciendo, si oyeres ahora, o como si estuviera diciendo, si oyeres en este momento. Ese hoy es el tiempo de la gracia, el tiempo cuando estamos oyendo la exhortación del Señor. Nosotros debemos leer la palabra como si esa palabra fuera para hoy, para este momento, para estas circunstancias en las que estoy viviendo. Y eso se puede aplicar de muchas maneras. Yo no sé cuál sea su hoy. Yo no sé cuál sea su circunstancia actual. Pero la palabra es muy actual, muy para hoy. Esto no es para mañana. Esto es para lo que estamos viviendo, para lo que estamos atravesando. Tal vez esto es para las circunstancias que estamos afrontando. Es ese hoy. D.L. Moody, él cuenta que él acostumbraba a predicar el Evangelio y le decía a sus oyentes, porque a ellos acostumbran a hacer a veces campañas donde predicaban el Evangelio toda una semana en una ciudad. Y él predicaba el Evangelio y él acostumbraba a decir a los oyentes: vaya a su casa y medite lo que hablamos hoy, y mañana venga y entregue su vida a Cristo. Pero una vez que en California, él dijo eso, porque era una costumbre que él tenía como evangelista, en Chicago, perdón. Y lo que sucedió esa noche fue que cuando las personas fueron, hubo un gran incendio en la ciudad. Muchos murieron, muchos de los que estaban en la reunión murieron. Y él dice que él ya nunca volvió a hacer eso. Él no dejaba para mañana su exhortación, la exhortación era para hoy. Si usted hoy está aquí, el mensaje es para usted, para que usted entregue hoy su vida a Cristo, porque usted no es dueño del mañana. ¿Sí? Entonces ese hoy nos habla del momento actual, particular, que todavía es un momento de gracia, donde el Espíritu Santo está hablando de esta manera. ¿Quién sabe cómo va a hablar mañana? No sabemos si mañana vamos a estar, ¿cierto? Entonces ese hoy de Dios siempre es dándonos urgencia, mostrándonos lo apremiante de lo que Él va a decir. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el Espíritu Santo hoy usando una situación de ayer? De ayer hace muchos años, ¿no? Dios va a usar una situación de hace siglos, hermano, que nos habla a nosotros hoy, en este tiempo, en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con la fe. Dice, si oyeres hoy, dice el verso 8, no endurezcáis vuestros corazones. El asunto que Dios va a tratar especialmente en este pasaje es el endurecimiento de su pueblo. Cuando su pueblo comienza a perder la sensibilidad hacia Dios, hacia su palabra, hacia Cristo, y comienza a estar en un estado de decadencia donde el corazón comienza a endurecerse, pierde la sensibilidad. Sí, la Biblia usa mucho la figura del corazón de piedra, el corazón de carne. ¿Y cuál es la diferencia? Un corazón vivo de carne es sensible. La carne es sensible. Usted siente, pero si usted va a tocar una piedra o un ladrillo, él no tiene ningún tipo de sensibilidad. Es algo duro, es algo inerte, es algo muerto. Y a veces ha llegado momentos donde el pueblo de Dios pierde tanto a Cristo, su gloria, su obra, su palabra, se aleja de Él hacia el pecado, hacia la incredulidad, hacia la falsa religión, hacia el mundo. Y en ese alejarse, el pueblo comienza a perder esa sensibilidad hacia Dios. Ya no está tan atento a esa voz, ya no es tan sensible a lo que Dios quiere hacer, ya no es tan sensible a lo que Dios quiere enseñar. El pueblo de Dios comienza a endurecerse. Eso es un peligro gravísimo y sutil porque no sucede inmediatamente. Esto es un estado al que se va cayendo lentamente. Pero usted comienza a darse cuenta que las personas ya, por ejemplo, cuando hay la palabra ya no reaccionan. Ellos se duermen en la enseñanza, se distraen, no les interesa, no es para ellos. Cuando oran a Dios ya no lo hacen con fervor, con alegría, sino se vuelve una rutina, algo de costumbre. Cuando se les habla de sus deberes espirituales, ellos pierden la sensibilidad, la preocupación. El endurecimiento es sutil, pero muy peligroso, hermanos. Y estos cristianos sutilmente habían comenzado a alejarse de Cristo, tanto que ya veían lo mismo ir al templo que ir a la reunión de la iglesia. Lo mismo poner sus manos sobre un sacrificio de un animal que poner su confianza en la obra de Cristo. Lo mismo circuncidarse o guardar fiestas que andar por la fe en Cristo, viviendo una vida de santidad y de realidad espiritual. Imagínense la locura. Ellos comenzaron a estar en un estado cómodo, solo volviendo a la ley y sus símbolos y dejando a Cristo. Estaban cayendo en un estado de endurecimiento. Bueno, hermanos, a ellos les sucedió de esa manera, pero uno ve endurecimiento en muchos aspectos. Hay cristianos que, por ejemplo, comienzan a alejarse de Cristo. Y para ellos no es pecado, no es algo malo dejar de ir a la reunión de la iglesia el domingo, que se celebra el partimiento del pan, que se hace memoria de Cristo, por irse para un cumpleaños, por irse a un centro comercial de compras. Ellos comienzan a alejarse de Cristo y pecados tan groseros como la homosexualidad, la impiedad sexual, la violencia, no son tan feos ahora cuando los ven en la televisión. Ellos comienzan a perder la sensibilidad espiritual y se vuelven mundanos. Se vuelven superficiales. Cuando oran, eso se levantan, oran 5 minutos y se van. Insensibilidad a la oración, leen la Biblia como ni siquiera el periódico lo leen con más atención. Hay cristianos que todos los noticieros, el de las 7, el del mediodía, el de la noche, ¿y cuántos capítulos de la Biblia leyó hoy, mi hermano? No leen la Biblia, sin darse cuenta son insensibles a Dios, y su corazón está más en las cosas del mundo, sea el mundo religioso, o sea, el mundo en su aspecto profano, impío. Personas que sin darse cuenta, es que hermanos, el endurecimiento tiene muchos colores. En este caso era un asunto religioso. Pero hoy en día uno ve una iglesia, hermanos, vamos a evangelizar. No, hermano. Vamos a celebrar un cumpleaños, aleluya, gloria a Dios, y llegan todos a comer. Vamos a ayunar el sábado a las 6 de la mañana, nadie llega. Hermanos, vamos a hacer un asado el sábado en la tarde, llegan todos. Así somos, hermano, y no nos damos cuenta. Sutilmente vamos perdiendo la vida a Cristo. Y nuestro corazón como que se vuelve frío, indiferente, duro, incrédulo. Esa era la situación de estos cristianos. Ellos sutilmente comenzaron a perder a Cristo y no, ¿para qué? Más bien voy a la sinagoga. Una manera como de acallar sus conciencias. ¿Para qué sufrir por Cristo? ¿Para qué yo voy a evangelizar si esto termina siendo apedreado? Mire lo que le ha pasado a Pablo. Eso es asumir muchos riesgos. Más bien quedémonos aquí tranquilos. ¿Sí? Comenzamos a endurecernos, a enfriarnos. Comenzamos a apagarnos. Y la iglesia deja de ser ese movimiento orgánico vivo y comienza a volverse un museo, un cementerio. Hay iglesias que parecen cementerios, hermano, muertas, frías, apagadas, insensibles. Terrible, ¿no? Entonces aquí lo que va a tratar el autor es el endurecimiento. usando la figura de Israel en el desierto. Y dice, y eso es una palabra del Señor para hoy, para nosotros, hermanos, para que no nos suceda lo mismo. Nosotros debemos luchar con el endurecimiento. Por eso la Biblia siempre nos está diciendo, aviven sus corazones, sean fervientes. O sea, no se deje enfriar, no se deje apagar, no apaguéis el espíritu. ¿Sí? Porque la tendencia de nosotros es a eso, ¿no? Debemos tener mucho cuidado. Entonces esta exhortación es para nosotros, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahí viene el ejemplo. Como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Esa es la generación de Moisés, una generación que duró 40 años en el desierto probando a Dios. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Bueno, el pecado de ellos principalmente, que va a resaltar el autor Hebreos, es la incredulidad. ¿Por qué? Esta generación, hermano, vio como ninguna otra generación las obras y los milagros que Dios hizo en Egipto. Plaga tras plaga, señales, hermano. El río convirtiéndose en sangre, señales de ranas, señales de piojos, señales que eran impresionantes. Tanto que esas señales destruyeron el orgullo y la arrogancia de Faraón y mostraron el poder y la grandeza del Dios de Israel. Pero no solo eso, cuando ellos van saliendo, Dios les abre el mar. Imagínense eso, hermanos. Pasan el mar en seco. Después tienen hambre y les cae la comida del cielo. Tienen sed, Dios les da agua de la roca. En el día, una nube los cubría del sol. Y en la noche, Dios los acompañaba con una columna de fuego. Cuando edificaron el tabernáculo, la presencia de Dios llenó el lugar. Ellos vieron milagros y cosas grandísimas. Y a pesar de todo lo que ellos vieron, manifestaron una incredulidad abrumadora. Eran incrédulos. Ellos quedaban en el momento extasiados, pero al siguiente día comenzaban a murmurar. Comenzaban a tentar a Dios con sus palabras. Comenzaban a tener una actitud pesimista en cuanto a lo que Dios había dicho que iba a hacer. Y se quejaron, y se quejaron. Y no solo se quejaron una vez, sino se quejaron hasta 10 veces de manera grave y recurrente. Con todo que Moisés y Dios en aquellos días fue fiel y hizo una obra gloriosa, la reacción de esta generación fue una constante incredulidad. Se quejaban, dudaban de Dios, murmuraban de Moisés. Llegaban a decir, no, terrible, ¿para qué nos sacaste a este desierto? ¿Para dejarnos morir a nosotros y a nuestros hijos? Una generación rebelde, una generación obstinada, una generación incrédula. Dice ahí, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras durante 40 años. Entonces, esa incredulidad los llevó a ellos a estar en una constante, entrar en un asunto de divagar y divagar en el desierto por su incredulidad. Como ellos no confiaron, como ellos no fueron fieles, lo que Dios hizo para disciplinarlos y juzgarlos fue llevarlos a jornada donde ellos caminaban prácticamente como en círculos hasta que poco a poco los incrédulos iban muriendo. Esa fue la situación de la generación de Moisés. Y tremendo, hermano, porque Moisés a la verdad fue fiel. Y uno dice, si ellos tienen unos siervos fieles y si Dios interviene de manera gloriosa, seguramente la gente va a creer. No siempre, hermanos. A veces la gente no cree, no por falta de evidencia, sino a pesar de la evidencia, la gente mantiene una actitud de incredulidad. ¿Por qué Dios está usando esa generación? Porque la generación a la que le está escribiendo el autor a Hebreos es una generación que posiblemente vio al Señor Jesús, conoció las obras que Jesús hizo. Si no los conoció de primera mano, la conoció de testigos que estuvieron con él. Conocieron todos los milagros de Jesús, todas las enseñanzas de Jesús. Conocieron cómo el Señor murió, cómo el Señor resucitó, cómo el Señor ascendió, cómo el Señor envió el Espíritu Santo en Pentecostés, cómo surgió la iglesia de Jerusalén, cómo pasaron de ser 120 personas a una iglesia de casi 20.000 miembros. Vieron cómo el Evangelio comenzó a extenderse en Samaria, en Judea. Vieron cómo el Evangelio comenzó a llegar a los gentiles. Y en el transcurso de 20 años el Evangelio ya había llegado hasta la capital del Imperio Romano. Y con todo lo que ellos estaban viendo, llegó un punto donde estos cristianos dijeron: ¿Será que el Señor sí es el Señor? ¿Será que sí estamos haciendo bien? ¿Será que tal vez no? Comenzaron a dudar. Eso es terrible, ¿no, hermanos? Que personas, porque no estamos hablando de creyentes nuevos, no estamos hablando de creyentes indoctos, no estamos hablando de personas que no han visto el poder de Dios, no estamos hablando de personas que no han visto la gracia y las maravillas que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. No, eran personas que habían visto, eran personas que habían oído, eran personas que habían participado de toda la obra de Cristo. Y aún así estaban volviendo atrás. Se parecían a la generación de Moisés. Tremendo, ¿no, hermanos? Y mira lo que Dios dice de esa generación, verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esa generación, la de Moisés, en vez de escuchar la palabra, tener fe, porque todo lo que Dios había hecho era realmente señal de que podían confiar en Dios y confiar en su palabra, en vez de ellos poner su confianza en Dios, tenían un corazón vagabundo, un corazón que giraba en torno a sí mismo. Era una generación incrédula, hermano, pesimista. Vamos para allá. No, porque nos van a... ¿Qué viste? No, unos gigantes y nos van a comer, somos como langostas. Una generación pesimista. Hay que tener mucho cuidado con la incredulidad, hermanos. ¿Cómo vamos, hermano? No, hermano, terrible. ¿Cómo? No, hermano, se nos imagina. Comenzamos a hablar con un espíritu de incredulidad, de duda, de murmuración. Eso nos muestra que el corazón ya está en un estado de oscuridad, hermanos. Lejos de Jesús, lejos de su palabra, lejos de su gloria. Hermano, nosotros somos llamados creyentes. ¿Qué nos debería caracterizar? ¿Qué creemos? ¿Cierto? Es muy contradictorio creyentes que son incrédulos. Creyentes que no creen, que están llenos de temor, de miedo, de duda. Hermanos, algo que fue escalofriante fue la manera como uno veía cómo reaccionaron muchas iglesias ante la pandemia. Un espíritu de miedo, un espíritu de temor, paralizados, que una cosa impresionante, hermanos. Nosotros somos llamados a ser personas de fe, de confianza, de valor, personas osadas en Cristo, esforzadas en Él, que tengan ese corazón lleno de la palabra y la grandeza de Cristo, que nos debe llevar a pesar de las circunstancias a ir más allá, a caminar con esperanza, con fe, con osadía santa. Pero estos cristianos comenzaron a ver que algunos estaban muriendo en la cárcel, algunos estaban perdiendo sus propiedades, algunos estaban sufriendo en su familia y comenzaron a atemorizarse. Y en ese temor dejaron de actuar. Se paralizaron. Y por eso estaban volviendo atrás. Recuerdo la frase de un joven como de 12 años. Creo que fue en la época de la Santa Inquisición, los días de la Reforma. Ah, no. Tengo la duda si fue en China comunista o en días de la Reforma esta historia. Pero una historia verídica. Joven que iba a ser martirizado, un cristiano. Jovencito de 12 años. Y creo que le pregunta a la persona que lo va a martirizar, ¿acaso usted no tiene miedo? Entonces le responde, ¿acaso tú no sabes que puedo morir por Cristo? ¿Acaso tú no tienes miedo? ¿Acaso tú no sabes que tengo valor para morir por Cristo? No, nosotros debemos ser personas de fe, de valor, no en una fe en nosotros mismos, no una fe irresponsable, no una fe en la palabra, en Cristo, en lo que Él ha dicho, en lo que a Él le ha hecho. ¿Cuándo podemos decir que Dios dejó a Moisés en vergüenza? ¿Usted vio algún pasaje donde Dios dejara a Moisés en vergüenza? Bueno, Cristo es superior a Moisés, hermano. Cristo nunca va a quedar en vergüenza, hermano. Lo que Él dijo que Él iba a hacer, lo va a llevar a cabo. Las puertas del Hades, hermano, no van a prevalecer contra mi iglesia. Y nosotros debemos tener esa fe. Claro, esa fe no quiere decir que no pasamos por circunstancias. Esa fe quiere decir que nos sobreponemos y aprendemos a andar en medio de las circunstancias. Esa fe quiere decir que nos aferramos a la palabra de Dios. Esa fe quiere decir que aquietamos nuestro corazón. Esa fe quiere decir que confesamos lo que el Señor ha dicho. Nos asimos de Él en oración. Suplicamos su ayuda, su poder para no caer ante las situaciones. Ellos vagaban en su corazón, hermanos. Y dice ahí, y no conocieron los caminos de Dios. Ellos pensaron que las circunstancias era como el ocaso de las circunstancias. Ellos no vieron a Dios en el desierto. Ellos no vieron a Dios en sus pruebas. Ellos no vieron que Dios los estaba madurando, perfeccionando, preparando para la tierra prometida. Y así hay cristianos, no ven a Dios en el sufrimiento, no ven a Dios en las pruebas, no ven a Dios en los desafíos. A veces pensamos que son solo las circunstancias que nos están golpeando, ¿no? Tal vez es Dios queriendo madurar nuestra fe, queriendo santificarnos, queriendo desprender nuestro corazón de este mundo, queriéndonos llevar a buscar cosas mayores que las que vemos, pero a veces no conocemos a Dios. ¿Sí? A veces pensamos que es esto o aquello, pero tal vez es Dios en sus misteriosos caminos trabajando con nosotros. ¿Sí? A veces Dios está trabajando y no sabemos para qué. Yo le contaba a los estudiantes que iba a dar una clase, esa clase se llama Disciplina Eclesiástica. Y antes de comenzar la clase, tuve una serie de experiencias, hermano. Son problemas y problemas y problemas en la iglesia y problemas en la iglesia. Y ya llegó un punto donde decía, ¡uy, Señor! Ya después, cuando estaba dando la clase, entendí para qué era. Estaba teniendo la práctica antes de dar la clase. Y a veces Dios nos está pasando y nos está pasando, hermano, y no sabemos para qué. Ellos no conocieron a Dios en sus caminos. Y eso trajo unas consecuencias, dice el 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa generación perdió la posibilidad de entrar al reposo de Dios, de entrar a la tierra prometida por su incredulidad. Esa generación quedó postrada en el desierto, hermanos. Su incredulidad tuvo unos efectos negativos en ellos. Y ahora, esa generación nos habla a nosotros, hermano. Cuando nosotros comenzamos a perder a Cristo, comenzamos a dejarnos llenar de incredulidad, hay muchas cosas que Dios tenía preparadas para nosotros que tal vez perdemos. La incredulidad nos roba cosas que Dios tenía preparadas. Como dice Juan ahí al final, en una de sus cartas, que nadie le robe el galardón. Galardones, cosas que eran para nosotros. Que otros, por incredulidad, porque lo que Dios ha dicho que Él va a hacer, lo hace. El problema es que nosotros a veces perdemos esa recompensa. Y ahí viene la aplicación ya directa para nosotros. Verso 12, ya estamos llegando al final. Dice, mirad, hermanos. Ese mirad es como, examinaos, hermanos. Considérense, hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea que ellos se apartaron de Cristo, que apartarse de Cristo es apartarse del Dios vivo, porque hubo incredulidad. Ellos comenzaron a ver que el Evangelio como que no, comenzaron a tener dudas, comenzaron a tener incredulidad, comenzaron a resistir la palabra que oían, comenzaron a alejarse de la iglesia, comenzaron a tener una actitud de personas incrédulas. Y eso no solo los alejó de la iglesia, los alejó de Cristo, sino los alejó de Dios, del Dios vivo. Entonces la exhortación para nosotros es que no haya ninguno, en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Hermanos, la incredulidad nos habla de oscuridad en el corazón, oscuridad espiritual, de tinieblas. ¿Cómo yo reacciono ante las circunstancias? ¿Cómo yo reacciono ante los desafíos? ¿Aun cómo recibo la palabra? Porque ellos recibían la palabra con incredulidad. No, Dios nos va a llevar a... ¿Cuál nos va a llevar? Vamos es a morir. Imagínense cómo ellos eran con la palabra. Hay cristianos que uno les está hablando de la gloria de Cristo, la importancia de la vida victoriosa, de la santidad, y el cristiano está escuchando por dentro y ya está resistiendo. ¿Cuál santidad? ¿Cuál consagración? ¿Cuál...? Hermano, hay que tener cuidado cómo nuestro corazón reacciona ante la palabra de Dios. Hay que tener cuidado cómo estamos recibiendo la palabra, cómo estamos respondiendo ante las situaciones. La incredulidad no es una buena señal. Y cuando nosotros vemos, porque eso aparece, ¿no? A veces uno, hermano, es que es terrible, nuestro corazón es como un imán hacia las tinieblas espirituales. A veces uno se levanta uno como, uy, qué día tan... Y ya el corazón como inclinado a la incredulidad. Uy, y no quiero orar, y no quiero, y... Por eso el salmista le hablaba a su alma. Porque el alma tiene una inclinación a la depresión, a la incredulidad, al inconformismo. Por eso es tan importante. Mira, hermano, como cuando Pablo dice esto, no lo dice por decirlo. Buena la piedad acompañada de contentamiento. Un ejercicio que todos deberíamos tener en el corazón es aprender a darle gracias a Dios por todo. Cuando usted levante y usted abra los ojos, diga, Señor, gracias porque me pude levantar. Porque su carne lo va a llevar como, uy, qué día tan oscuro. O qué día tan caliente. Entonces nosotros debemos ejercitar nuestro corazón. Gracias, Señor, porque me pude levantar. Gracias porque por esta casa. Voltea a mirar a mi esposa. Gracias por mi esposa. Salgo y bajo a la cocina y me sirvo el vaso de agua. Gracias por el agua. Voy al baño. Gracias porque pude ir al baño. Creo que me decía un hermano. Hermano, un tratamiento. No pude volver a entrar al baño. Me pusieron una sonda. Un año con una sonda, hermano. Dios por la gracia hizo algo. Me recuperé. Ahora cada vez que entro al baño le doy gracias a Dios. ¿Usted le da gracias a Dios porque puede entrar al baño, hermano? Gracias, Señor, porque tengo a Jesucristo e intercede por mí, Señor. Gracias por tu palabra, porque la voy a leer y tú me vas a guiar. Gracias porque hermano, necesitamos ejercitarnos en el agradecimiento. ¿Cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a dar más si ni siquiera reconocemos su amor en las cosas que tenemos? En lo poco, en lo mucho, agradecer a Dios. Gracias, Señor, porque estoy en esta jornada con estas pruebas. Y algo me estás enseñando con estas pruebas. Tú vas a saber el momento oportuno en el que me vas a pasar. Ayúdame a ser agradecido, a mantenerme en la fe, a no escandalizarme, a hacer lo que tengo que hacer, Señor. Hay que cuidarnos de ese corazón malo, de incredulidad, que nos aleja de Dios. El agradecimiento es vital, hermano. Debería ejercitarse. La incredulidad es un pecado grave, hermanos. Si es grave porque lleva a las personas a la condenación, cuando son incrédulos, es grave en la vida cristiana porque nos nubla la visión de Dios. Nos aparta de Él. ¿Sí? Nos lleva a pecar con palabras, actitudes. Contamina. Estos fueron los espías a mirar. Cuando volvieron, ¿cómo es la tierra? Terrible, llena de gigantes. Y la gente comenzó a llorar solo con lo que escuchaba. ¿Cómo hablamos nosotros de Cristo, hermano? ¿Cómo hablamos nosotros de la vida cristiana? Yo me acuerdo hace años, una vez estábamos en una reunión así casera, pequeña, y venían unos visitantes. Entonces yo, no sé, se me dio la ingeniosa idea: hermano, cuente su testimonio para las personas que están llegando. Uy, hermano, pues a mí me ha tocado duro, duro, duro. Y eso comenzó a quejarse uno y pasó el otro. Y yo, ya no más testimonios. Hermano, ¿cómo hablamos nosotros de Cristo? ¿Cómo hablamos nosotros del Evangelio? ¿Cómo hablamos nosotros de la vida cristiana? Sí. A veces somos una pésima publicidad para el Evangelio, hermano. La gente nos ve y no quisiera ser cristianos, ¿verdad? Por lo que nosotros emanamos. Por estas cosas, tenemos que tener fe, no dejar que nuestro corazón se llene de incredulidad. Antes, dice en el verso 13, antes, o sea, lo contrario de que nuestro corazón se llene de incredulidad, ¿qué debemos hacer? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En vez de dejarnos llenar por la incredulidad, ¿qué deberíamos hacer cada día? Dice el autor, exhortarnos. O sea, no solo no debemos dejar que nuestro corazón se llene de incredulidad, sino por el contrario, llenarnos de fe y animar a los otros. Ese exhortado, la palabra griega es muy interesante, es paracaleo. Viene de esa palabra paracleto, que es una de las palabras que se usa para la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. ¿Usted ha escuchado que hablan así del Espíritu Santo? Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Entonces nosotros debemos de alguna manera volvernos los paracletos de nuestros hermanos y exhortarnos regularmente para que la incredulidad no llene nuestro corazón. Entonces cuando usted ve a su hermano que se está desanimando, usted, hermano, no se desanime, ponga su confianza en Cristo. No vaya para atrás, siga adelante, firme, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por eso, vamos a pedirle que su espíritu nos llene. Hermano, no deje reunirse. Hermano, no se desanime con esa circunstancia. Hermano, no deje de hacer la obra que Dios le ha encomendado hacer. anímese, esfuércese. Debemos echarnos porras los unos a los otros, hermano. Tan importante que es eso, hermanos. Usted no se imagina a veces cuánto eso trae refresco, ánimo al corazón de uno. Yo no sé si a usted le pasa. A mí a veces regularmente yo siento que el Señor, yo siento necesidad de eso, ¿sí? Hay unos hermanos en la iglesia que son una bendición. Hay otros que, al contrario, toca animarlos. En la iglesia tengo unos hermanos que Dios los ha puesto ahí porque Él sabe que los necesito. Y a veces, sí, cuando la jornada está así pesada, que uno va así bien, así subiendo, son de esos hermanos que se acercan a uno, hermano Pablo. Estamos tan agradecidos con el Señor, con el trabajo que ustedes hacen, esfuerces, hermano. Estamos siendo bendecidos, estamos siendo animados, estamos siendo... ¡Siga adelante, hermano! Y eso como que uno... Son palabras que uno cuando lo escucha, hermano, como que uno toma fuerza. Esa es la idea del texto, hermano. Que nosotros los unos a los otros seamos de ese tipo de hermanos. Ese hermano que infunde aliento. Ese hermano que infunde ánimo. Ese hermano que en la reunión se para, hermanos, vamos a orar. Vamos a alabar a Dios, vamos a... Ese hermano que está ayudando a los otros para que no se apaguen. Ese tizón encendido que no deja que los otros se apaguen. Eso se necesita, hermanos. Regularmente, miren cómo dice el pasaje. Exhortados los unos a los otros cada día. Porque las luchas son diarias. Las pruebas son diarias. Y necesitamos estarnos ayudando diariamente para que el engaño del pecado no endurezca nuestro corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo. O sea, ya Dios nos ha hecho participar de Cristo, del ministerio de Cristo, de la obra de Cristo, de la palabra de Cristo. Pero en relación a la comparación que se hace con Moisés y esta generación, también se requiere de nosotros que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Por qué se les dice a ellos que retengan firme hasta el fin la confianza del principio? Porque ellos habían sido creyentes. Y unos creyentes con mucha confianza. Creyentes que inicialmente recibieron el Evangelio con tanta alegría. La iglesia en Jerusalén que estaba compuesta por judíos, que posiblemente de estos a estos se les escribe, ellos vendían sus heredades para darla al servicio de los apóstoles. Ellos amaban, ellos servían, ellos sufrieron con alegría persecución. Comenzaron aquí, pero estaban terminando aquí abajo. Entonces la exhortación para ellos era que retuvieran firme hasta el fin la confianza. Y eso es también para nosotros, hermanos. A veces nosotros comenzamos muy animados, ¿no? Muy llenos, muy fervorosos. Van pasando los años, las circunstancias, y como que nos vamos apagando, como que nos vamos enfriando, como que nos vamos endureciendo. A veces hay cristianos que viven del pasado, ¿no? Hermano, yo hace 40 años hacía esto. A mí cuando me dicen eso, ¿y por qué no lo hace ahora, hermano? Hermano, yo hace 30 años así. ¿Y por qué ahora no, hermano? ¿Qué pasó? No es normal. Claro que no somos los mismos de hace 40 años. Pero el fervor, la fe y el servicio madura, mas no se apaga. Hermano, yo hace... ¿Y ahora? No seamos como esa generación, mis hermanos. Qué preciosa exhortación, ¿no? Una exhortación gloriosa. A que no seamos como aquella generación que salió de Egipto y en el camino fue quedando postrada por la incredulidad. Tenemos a Cristo, mucho más poderoso y más glorioso que Moisés. Confiemos en Él. Depositémonos en Él. Mantengamos firme nuestro corazón en Él. Y ayudémonos. Dios nos ha puesto juntos, hermano, para que nos ayudemos a que nuestro corazón no entre en incredulidad.